Vivimos inmersos en un mundo audiovisual. Videos, series, pantallas, youtubers inundan el tiempo de ocio y más aún de vida de toda la sociedad. Los jóvenes no son una excepción. Los niños desde la primera infancia están expuestos a la pantalla. Son nuevos públicos, públicos jóvenes, que en parte son espectadores, pero también tienen en sus manos la potencialidad de crear. Hoy queremos poner en boca de todos la creación audiovisual en la infancia y en la adolescencia. Por eso, hoy, en boca de todos, están los nuevos públicos. Bienvenidos. Como aprendí la semana pasada del intercambio tuitero entre el rector del Colegio Nacional Buenos Aires y sus estudiantes, mientras se devenía el programa, ellos tuiteaban y mencionaban a los que madrugan, a los que van de gira. Así vamos a llamar de ahora en más a todos aquellos que todavía no llegaron a la cama y a los que estudian, a todos, 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 todos están y son muy bienvenidos a este programa que se llama En Boca de Todos y que te va a acompañar durante la próxima hora desde aquí, desde los estudios de Radio Nacional. Este programa, sabes, no lo hacemos solos. Me acompaña con mucho compromiso y mucho trabajo Santiago Pfeiffer en la producción periodística y Matías Arreceigor en la operación técnica. A ellos, muchísimas gracias por formar parte de este equipo. Y a vos, que nos acompañás durante toda la semana a través de Twitter, si querés decirnos algo, allí estamos, en @SilviaBacher, a través de nuestro correo electrónico, en bocadetodosnacional, @gmail.com, y que volvés a escuchar este programa una y otra vez, ¿a dónde? Por supuesto, en la página de Radio Nacional, que es radionacional.com.ar.
Hasta las 7. En boca de todos.
Y estamos aquí ya preparados para arrancar este programa que va por radio, pero va a hablar de cine, de audiovisual en general y fundamentalmente de la creación audiovisual en la infancia. De eso vamos a hablar ahora, de espectadores a productores. Estamos en comunicación con Gabriela Augustowski. Ella es autora del libro La creación audiovisual en la infancia, es doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en didáctica por la Universidad de Buenos Aires, ha coordinado numerosos proyectos educativos en Canal Encuentro y Pacapaca, y también se desempeñó como secretaria académica de la Maestría Didáctica de la Universidad de Buenos Aires. Y en esta creación audiovisual de la infancia, de espectadores a productores, que edita Paidós en su colección Voces de la Educación, hay de alguna manera una multifacética Gabriela, a quien le queremos dar la bienvenida aquí a este programa, que ya saben, se llama En Boca de Todos, y a ella le digo, hola Gabriela, soy Silvia Bacher, ¿cómo estás?
Hola Silvia, un gusto conversar con vos.
Para mí también y para toda la audiencia poder entender cómo se piensa lo audiovisual en la infancia.
Bueno, es un fenómeno sumamente interesante. En los últimos años viene aumentando la cantidad de propuestas, de proyectos, de actividades que hacen cine con nenes muy chiquititos, desde los 4 años. Entonces yo me propuse investigar de qué se trataba esto y ahí me encontré con un universo sumamente interesante. Nenes chiquitos haciendo animación, haciendo cine de ficción y muchas propuestas didácticas con distintos enfoques, con distintas perspectivas. Una pregunta que yo me hice al ver estos proyectos es si esto pasaba por la nueva disponibilidad tecnológica, ¿no? Si al haber ahora la posibilidad de hacer videos con los teléfonos, con las computadoras, si esto era lo que activaba el fenómeno.
O quizás también, para complejizar un poco la pregunta y que nos ayudes a pensarla, esta tendencia, porque creo que no es una moda, es más que eso, donde los chicos de alguna manera, desde los primeros días de vida, viven casi en un reality, porque padres, abuelos, tíos, los persiguen con los celulares, los viralizan familiarmente, no es que son viralizaciones universales o globales, pero sí hay, digamos, como los nenes, los bebés de meses, ya miran y o sonríen o esconden la cara cuando saben que van a ser filmados. Y esto también podría ser otra manera de esta disponibilidad de las TIC, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que una cosa interesante con esto que mencionas es que pareciera que espontáneamente, que los chicos espontáneamente usan o conocen cómo funciona esto. Sin embargo, lo que uno ve en las investigaciones es que en una especie de pedagogía blanda, digamos, los papás enseñan cómo se usan los dispositivos, en qué momento, qué situaciones se filman, qué situaciones son para hacer fotos. Desde que nacen los chicos están sometidos a una enseñanza informal acerca de cómo funciona el universo de la imagen. Ahora, esto no significa que tengan en este sentido una mirada crítica o una reflexión. Esto se hace de otra forma, ¿no? Y acá aparecen los educadores audiovisuales, aparece la escuela, pensando un poco más críticamente sobre el uso de los dispositivos, qué merece ser mostrado, qué no, si de todo hay que sacar fotos, si todo hay que mostrar, qué es lo que quiero contar y qué es lo que quiero guardar también, ¿no?
Hablas de mirada crítica y se habla mucho, hubo hace poco tiempo también un debate de el pensamiento crítico. ¿A qué te referís con mirada crítica cuando hablamos de audiovisual e infancia?
A ver, acá las aguas y las propuestas, los proyectos están un poco divididas. ¿Cómo se forma críticamente a un nene mirando la tele o mirando una película? Es sumamente complejo. Hay algunos que sostienen que hay que enseñar a criticar y convertir a los niños en pequeños semiólogos. Yo creo que no. Creo que hay que poner a disposición.
Vamos a decirle a nuestros oyentes que no saben lo que es un semiólogo, que es aquel que estudia. Claro. Bueno, porque nuestra audiencia es amplia y es diversa, no es académica, y nos esforzamos mucho porque así se mantenga. Pero aquellos que pueden analizar el lenguaje.
Claro.
Los distintos lenguajes. A eso nos revela.
Claro. Claro. Yo creo que más que enseñar a los nenes cuáles son los elementos del lenguaje y hacer un análisis racional en edades muy, en estas edades que estamos hablando, chicos entre 4 de jardín y de primaria, creo que lo importante es poner a disposición materiales de buena calidad, que se puedan encontrar con otros repertorios, con otras películas, con otros dibujitos. Y creo justamente que la creación, que ponerse a producir, a hacer audiovisuales, a trabajar con la imagen en movimiento, es una manera de comprender cómo se genera la imagen audiovisual. Entonces, para mi entender, para mí, la creación es una manera de formar una mirada un poco más crítica, pero también más poética y más rica en relación a la imagen. Ponerte a hacer implica ponerte a comprender cómo está armada la imagen, cómo se incluye el sonido, cómo se arma un guión, cómo se cuenta una historia. Esta es la propuesta, ponerse a crear para comprender el universo de la imagen.
Y esto es posible encontrarlo en un montón de festivales que vos los contás y los describís, tanto nacionales como internacionales, de producciones hechas por y para la infancia.
Sí, los festivales de cine para los chicos son espacios sumamente interesantes y que van cambiando de una manera muy interesante. Hace muchos años que hay producciones hechas por adultos para los chicos, y ahí hay mucho trabajo de difusión. Pero lo que viene sucediendo en los últimos años es que hay festivales donde se muestran las producciones que hacen los chicos. Y esto es muy interesante. Hay algunos donde, por ejemplo, en la ciudad de Rosario hay un festival muy lindo que se llama Ojo al Piojo, donde las producciones hechas por los nenes se muestran a lo largo de 3 días en las vacaciones de invierno, mezcladas junto con las producciones que hacen los adultos. Y otro elemento sumamente interesante es que en el festival los chicos son también parte del jurado que premia las películas, los audiovisuales que se muestran. Entonces, los nenes participan del festival, que es una fiesta del cine, y es muy interesante ese encuentro, que en general se realiza en salas de cine, porque se vuelve a recuperar el ritual que tiene el cine desde hace más de 100 años, ¿no? Sentarnos todos en una sala a ver la misma película, que es una experiencia vital muy diferente al de verla en mi habitación o con la computadora o en el iPad. Los festivales recuperan el cine como una fiesta colectiva.
Y te escucho y me imagino a toda una familia mirando en el living de la casa la producción hecha por una nena y su papá, o por una abuela y su nieto, con las aplicaciones de edición tan fáciles que hay hoy. Y ahí te pido, porque tu libro es teórico y tiene mucha práctica, tiene fichas para leer, para comprender. ¿Cómo sugerís que se haga de todo lo que viste, de todas las experiencias que viste? Si una docente de jardín de infantes o un familiar de algún chico o alguno de estos chicos adolescentes que tienen hermanitos más chicos o hacen algún trabajo de liderazgo, quieren hacerlo, ¿cómo se te ocurre que pueden implementarlo? Contanos, inspiralos a ellos para hacerlo. Estamos hablando con Gabriela Augustowski. Ella es autora de La creación audiovisual en la infancia, de espectadores a productores, un libro que acaba de aparecer hace poquito tiempo por Editorial Paidós.
Bueno, una técnica que es relativamente sencilla de producir y con la que se puede realizar cortometrajes de una manera sencilla y muy interesante, es una técnica que se llama stop motion o animación cuadro a cuadro, que se realiza con un programa, con muchos programas que en general, como Movie Maker o muchos programas que están en casi todas las computadoras o son muy fáciles de usar. La idea de esta técnica es animar fotos. Si uno pone, que es el principio básico del cine, poniendo una foto atrás de la otra, esto simula movimiento. Y se puede animar todos los materiales que a uno se le ocurra, juguetes, comida, los útiles de la escuela, cualquier elemento puede ser animado. Entonces, una idea para comenzar a trabajar es pensar en algo que uno quiera contar, una breve historia. Uno puede animar una canción, puede animar un recuerdo, una sensación. Entonces, a partir de tomar registros fotográficos, se puede con 12 fotos ya generan un pequeño movimiento para producir animación. La idea es empezar a pensar en que esas imágenes que habitualmente los chicos hacen, conocen o cuentan, pueden convertirse en un pequeño audiovisual.
Mencionás la palabra convertirse y leo el epígrafe de tu libro que dice: la princesa encontró al sapo. El sapo le dio un beso a la princesa y no pasó nada. Y esta es una producción audiovisual de un grupo de chicos de 4 y 5 años de la Juegoteca San Cayetano. Así que cómo van descubriendo también modos de expresarse a través de la producción que ellos mismos hacen desde muy chiquitos. Y después a animarse a jugar con plastilina para hacer esta técnica de stop motion de la que hablas, o con papelitos recortados. Bueno, en el libro hay muchísimas propuestas para todos aquellos adultos que quieran una tarde de lluvia o en un parque un día de sol, poder jugar a sacar fotos, a hacer artesanías y después una producción audiovisual con los chicos y los no tan chicos, porque uno empieza, sabe por dónde empieza, pero nunca por dónde termina, ¿no?
Claro, claro. Y ahí también me parece que una cosa interesante para pensar es que estos videos, estas primeras producciones audiovisuales que hacen los nenes son muy particulares. Cuando uno las mira, en general tienen mucho humor y tienen una poética muy especial. Y creo que así como hace 100 años estábamos descubriendo que hay dibujo infantil y que los dibujos que hacen los nenes no son dibujos mal hechos, sino una forma de expresar su propio universo, lo mismo pasa con el audiovisual. Estamos en un momento donde comenzamos a ver los audiovisuales que hacen los nenes muy muy pequeños, y los adultos también estamos aprendiendo a mirar esos audiovisuales, esas pequeñas historias, canciones, anécdotas, chistes, que con la imagen en movimiento hablan del universo infantil.
Nosotros te agradecemos muchísimo, Gabriela, por este contacto con Radio Nacional y por inspirarnos. Como decía, cuando uno habla de audiovisual siempre piensa en cualquier arte, arte escénica o arte de todo tipo, justamente en la inspiración, en este caso la creación audiovisual en la infancia. Quien hablaba con nosotros es Gabriela Augustowski, doctora en Bellas Artes y autora de este libro, justamente editado por Paidós. Te agradecemos muchísimo y te invitamos a despedirnos escuchando a Ana Prada con el tema Adiós, ¿te parece?
Sí, encantada. Entonces, un gusto enorme. Un gusto. Abrazo para todos.
Y nosotros nos seguimos aquí, no nos vamos a ningún lado. Tenemos mucho más para compartir con vos sobre cómo se forman los espectadores, cómo es filmar una película con o para chicos, ¿eh? Pero antes vamos a despedirla, Gabriela, en la voz de Ana Prada. Adiós.
Tuve que cerrar los ojos y dejarte ir. El trillo y verte partir. Tuve que fingir que no miraba. Tuve que disimular mi adiós. Fingir que no miraba, tuve que disimular mi adiós, tuve que arrastrarme como verso de canción entre las cositas que dejaste.
Boca de todos.
Y seguimos aquí desayunando con Santiago Pfeiffer, Matías Arreceigor, mate de por medio. Hay que tener cuidado con Matías, que no se vaya a volcar el mate, que tiene que operar, tiene que tener las manos libres. Entonces ahora vamos a hacer la nota mientras él escucha. Y Santiago también desde allí y comparten cada una de las entrevistas que hacemos. Hoy estamos tratando de entender cómo acompañar a la infancia en este mundo audiovisual, en el que recién hablábamos con Gabriela Augustowski, se los puede invitar a ser productores. Pero ahora vamos a conversar con Ana Durán. Ella es periodista, especializada en artes escénicas, tiene una maestría en ciencias sociales con orientación en educación de Flaxo, Argentina, y en el año 2005... creó y coordina junto a Sonia Jaroslawski el primer programa de formación de espectadores de teatro y danza en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad. Acaba de presentar hace muy poquito tiempo su libro Nuevos Públicos, Artes Escénicas y Escuela, cuando los jóvenes devienen espectadores, y queremos saber de qué se trata este libro que editó Leviatán. Ana Durán, Silvia Bacher, te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? Buen día.
Buenos días. Bueno, y hemos escuchado hablar mucho sobre este programa de formación de espectadores de teatro y danza, y queríamos sumarlo porque, si bien no es cine, también tiene que ver con este lugar de aprender a mirar, a disfrutar, a comprender las artes, ¿no? Las artes visuales, de alguna manera. Así que, bueno, queremos escucharte y primero que nos cuentes cómo se piensan estos nuevos públicos y cómo son, según tu experiencia.
Mira, primero te cuento que en el programa hace ya unos años también tenemos formación de espectadores cine, que en realidad trabajamos con selección de cortos nacionales. Ahora los empezamos a agrupar como en estéticas y también por niveles, como trabajamos todos por niveles. Y digamos, tiene que ver también con, habíamos empezado a trabajar en cine con largometrajes, y la verdad que, un poco respondiendo también a lo anterior, nos dimos cuenta que para trabajar desde el punto de vista casi estrictamente estético el cine, nos venían bien los cortos, porque los pibes están teniendo bastante poca paciencia a expresiones artísticas que pueden ser maravillosas, pero que duren más en teatro, por ejemplo, más de una hora y media. No, nosotros en general no tenemos espectáculos que digamos, le pedimos al jurado, ¿no?, que selecciona los espectáculos tanto de teatro como de danza, que en principio elijan obras que no sean muy crípticas, y tampoco que tengan una duración más de una hora y cuarto, una hora y veinte. Porque los pibes, digamos, por esto que uno llama hoy en día subjetividad mediática, ¿no? Esta sensación de que si no tengo el celular a mano o alguna pantalla que me rescate del tedio, me voy a morir. Claro. Nosotros hicimos, digamos, en la investigación, lo primero que decían los chicos es: si yo tengo que estar una hora en un lugar que no sé qué voy a ver, pero a priori el teatro es un bodrio, porque es algo que los pibes traen así en líneas generales, traen ese concepto de que teatro es para grandes, digo, mayores de 45 años, muy cultos, y con poder adquisitivo. Entonces creen que se van a aburrir, y si encima no pueden tener el celular prendido, realmente para ellos es una experiencia, digamos, muy de demasiado riesgo. Así que eso sería como una de las digamos, de las formas con las que ellos vienen.
Ana, ¿y ellos revierten esto porque antes se les habla, o porque van con esa sensación de pánico al vacío, digamos, ¿no?, a dónde me llevan, y cambia cuando empiezan a ver la obra?
Mira, lo justamente la investigación esta de un año y medio es la respuesta a esta pregunta que vos estás haciendo, que la pudimos desarrollar con cuatro grupos diferentes, de escuelas bien diferentes, todas públicas de capital. Pero, digamos, ellos cambian la opinión de acuerdo con una sumatoria de digamos, de pautas o de acciones. Por un lado, que el docente sea confiable. Es decir, que sea un docente que, si me dice que está bueno, realmente lo esté. Pero no solo eso, además, que la obra realmente sea muy, muy buena, de calidad, ¿no? Ellos distinguen mucho que que una obra sea de calidad, porque también tiene el preconcepto que todo lo que viene de la escuela no es bueno y que tiene un lenguaje pasteurizado y que no tiene riesgo, digamos, y que tampoco, digamos, está relacionado con el mundo real no en el sentido de realismo, sino de la fricción que la contemporaneidad me propone, ¿no? Que van a ser obras bobas, digamos, para resumir. Pero no solo
eso, sino que además,
claro, pero no solo eso, sino que además el lugar sea agradable, ameno, que la gente que hace una tarea de mediación esté comprometido realmente con verlos a la cara, digamos, que no sea como sacarla con fritas, diría uno, ¿no? Que no sea una tarea burocrática, sino que sea una tarea artesanal, que realmente me miren a mí y me inviten. Y no solo eso, sino que además haya charlas, debate con los artistas y que los artistas valoren la pregunta que yo hago como alumno, por más que no sea un genio, digamos, o un especialista, o que mi pregunta, digamos, pueda ser lo más genuina posible y eso genuino tenga un valor. Y entonces, bueno, en las primeras veces, en la primera función sobre todo, el nivel de participación después en la charla de debate era poco, digamos. Pero conforme fueron pasando las funciones, porque cada grupo vio 3 obras en 1 año y medio, el nivel de participación, la calidad de la participación, el animarse y también la opinión sobre las artes escénicas se fue modificando. O sea, lo que pudimos ver al cabo del 1 año y medio es que nuestro programa de formación de público realmente forma público, en el sentido, digamos, de que todos nos estamos formando, digamos, a los críticos de teatro.
Porque aparte ¿no? te escuchaba y pensaba en los docentes, que seguramente habrá algunos que tendrán el hábito de consumir obras de teatro, espectáculos de danza, y otros que no, y que seguramente un alto porcentaje, lo que no hace habitualmente, es tener como objetivo invitar a los chicos a que lo hagan, más allá que ellos personalmente lo hagan.
Mira, con los docentes lo que pasa es que solo se acercan al programa y ahora que tanto Sonia Jaroslavsky como yo estamos trabajando inclusive en el área de gestión de públicos del Cervantes y todo, son casi siempre los mismos docentes. Los docentes a los que no les interesa nada, no les interesa nada, digamos. Entonces no llevan a sus alumnos. Pero a los que les interesa porque tienen inquietudes personales ellos, también trasladan esas inquietudes personales como una forma de docencia a sus alumnos. Entonces se van formando ellos también. Digo, los docentes al cabo de, no sé, de 11 años, 12 años que tiene el programa, ya saben muchísimo del circuito de teatro y danza independientes, por ejemplo. Conocen muchas salas, conocen alternativa teatral, que es la forma de acceder a comprarlas. Entonces les transmiten, bueno, lo que uno sabe, si el docente te transmite el amor por algo, no sé si aprendes ese algo, pero aprendes ese amor por algo. Y después en lo otro te vas desarrollando, ¿viste? Uno termina queriendo historia porque tuvo un profe piola, ¿no? Es medio eso, así que para nosotros el vértice no es tanto la escuela, sino el docente, porque casi siempre lo que viene de arriba para abajo es como impuesto, y lo que viene de abajo para arriba, en el sentido de lo que el docente le solicita al director, por favor, quiero llevar a mis alumnos, bla, 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 es lo que termina funcionando, ¿no?
¿Tienes alguna experiencia particular que quieras compartir con nuestra audiencia que se haya dado cuando ustedes justamente están llevando a los jóvenes a un espectáculo donde ellos devienen espectadores con una mirada particular, diferente, formada o en formación, como decías vos?
Mira, yo creo que una de las principales, o sea, El libro contempla muchos aspectos, digamos que uno va, viste que uno hace una investigación, hay cosas que uno quiere probar, pero hay por ahí las más ricas son las que no te preguntaste y te aparecen. Hay una que teníamos la sospecha, pero no sabíamos hasta qué punto era así, y es que el teatro de arte, lo mismo que me imagino que el cine de arte o que la literatura, o que habla para los convencidos, en realidad. Y que cuando le cambiás el receptor, el discurso queda tambaleando. Por ejemplo, y ahí voy con la anécdota, hay una de las obras con las que trabajamos en la investigación, que no me va a salir ahora el nombre, pero bueno, cosas de la edad, que bueno, en una parte del argumento, el dueño del circo, se llama La Patria Fría, de Andrés Binetti, el dueño del circo le da un beso en la boca a un periodista, pero medio por compromiso para que le haga una nota. Bueno, de las cuatro escuelas, las cuatro reaccionaron diferentes. La escuela técnica de Barracas hizo todo un revuelo por el tema del beso en la boca de los varones. Y fue toda una charla después, digamos, que rondaba sobre el tema de la homofobia, ¿no? Y el actor fue el actor mayor, el que, digamos, que ya es abuelo, fue la única vez que tuvo la necesidad personal de explicarles a los chicos que él no era homosexual, que hacía homosexual en la obra. Entonces, la reflexión fue como hasta qué punto las artes escénicas, que son en realidad para las personas como, bueno, que formamos parte del ambiente, son como una cosa naturalizada, como una forma de pensamiento naturalizado, se corre todo eso de lugar, y los artistas también se corren del lugar, cuando se encuentran con el mundo de afuera, con el mundo de la vida, de los pibes, que están, digamos, a metros de nosotros, pero que en realidad no nos cruzamos, ¿sí? Son como públicos que no se cruzan, y cuando se cruzan generan cosas que son potentes, y que de esa potencia me parece que sale y nace el aprendizaje, pero no solamente el aprendizaje de ser o no ser homofóbico, sino de lo que el arte puede provocar, ¿no?
Y para todos aquellos que quieran saber más, está el libro Nuevos Públicos, Artes Escénicas y Escuela, cuando los jóvenes devienen espectadores, que acaba de editar Leviatán y que escribió, entiendo, como parte de su tesis de maestría.
Sí, exactamente.
Ana Durán, con quien estuvimos hablando hasta ahora. Te agradecemos muchísimo por este contacto y te felicitamos por el trabajo realizado tanto en el programa Formación de Espectadores de Teatro y Danza, que es una propuesta, por supuesto, gratuita, que está ubicada en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, como por el libro que acabas de crear, ¿eh? Así que, bueno, muchísimas gracias, Ana Durán, por este contacto con Radio Nacional.
Muchísimas gracias a vos, Silvia.
Y nosotros seguimos. Todavía tenemos mucho para compartir con vos aquí en la Radio Nacional.
En boca de todos, educación y algo más. Educar y crecer. En boca de todos.
Sus ojos. Brillan aún tus manos, fuertes están su cuerpo, cuenta historias.
Hermoso tema de Francisco Seone, se llama Memoria, y es uno de los temas escritos especialmente para la película que dirigió el joven cineasta Alejandro Vagnencos, que se estrenó esta semana, que acaba de terminar allí en el Cine Gaumont, en Rivadavia 1635, y que está en cartel todavía, así que a verla, a recorrerla, a visitarla, porque es una manera de conocer íntimamente las voces y los silencios de esta escuela trashumante. Este es el nombre de la película y también el nombre de la escuela que registra Alejandro Vagnencos en, me imagino, la increíble aventura de filmar allí en la comunidad mapuche Millaín Currical, en la provincia de Neuquén, donde convivió, pero no les cuento yo más. Para eso está Alejandro Vagnencos en línea. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Silvia Bacher te saluda.
Hola, ¿cómo te va, Silvia? Gracias ya por el piropo de los jóvenes. ya me siento bien.
Bueno, para hacer esta película hay que ser joven, para poder acompañar un ser urbano como vos.
No, era joven cuando comenzamos el rodaje, ahora ya estoy un poquito más grande.
Contanos, vi la película, por supuesto, me sentí recorriendo y acompañando a esos maestros, a esas familias, a esos chicos que allí concurren, pero contale a nuestra audiencia, ¿qué es una escuela transhumante? Para que no tengan que ir como yo al diccionario a buscarlo al de la Real Academia, Española.
Bueno, es lo que hicimos todos en realidad cuando apareció la idea y esta idea, y todo el mundo le pasa lo mismo. La escuela transhumante significa, en realidad, es la comunidad transhumante, ¿no? La comunidad mapuche, Villarín Currical, que vos nombraste, es una comunidad transhumante, o sea que vive un tiempo, digamos, en un lugar y se desplaza todos los años 70 kilómetros hacia otro lugar, que tiene que ver con su método de subsistencia. Ellos viven de la cría de ganado, de chivas y de ovejas. Actualmente, obviamente, hay un tiempo que están en un suelo, que ese suelo hay un momento que necesita que se recupere, con lo cual las chivas y las ovejas se van hacia otro lugar en busca de pastos para seguir sobreviviendo, y la comunidad acompaña este traspaso todos los años. Lo que sucede es que la escuela no lo era, era transhumante a la comunidad, pero la escuela funcionaba como si fuera una escuela de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con un calendario escolar que no se acomodaba a las necesidades de la comunidad.
Y es uno de los primeros testimonios muy interesantes de un director que dice: fui a buscar el libro histórico de la escuela donde se va contando todo lo que sucede y no teníamos egresados.
Tal cual, la escuela se funda en 1911 y hasta cuando ellos llegan, que es 1984, la escuela no había tenido un solo egresado. Los pibes llegaban hasta cuarto grado y abandonaban. En realidad no abandonaban, no era un problema de los niños, obviamente, ni de sus capacidades, sino era un calendario escolar que no acompañaba los procesos que antes contábamos de transhumancia de la comunidad. La comunidad recién llega al lugar donde está la escuela aproximadamente en abril, mayo, y en noviembre, diciembre comienza el proceso nuevamente de transhumancia, con lo cual el tiempo de clases quedaba reducido a 4 o 5 meses, sin contar que son los meses más duros también para ir, ¿no? Los meses de mucho frío, de mucha nevada, de mucho hielo, con lo cual se hacía también muy complicado llegar a la escuela, sumado también a los procesos de la naturaleza que tiene que ver con las chivas y con la aparición. Las chivas paren en septiembre y los niños son requeridos en sus casas para que ayuden a este momento que tiene que ver con la aparición, con lo cual el calendario escolar quedaba muy reducido a muy pocos meses, y de ahí que nadie podía terminar la escuela primaria.
Y entonces comienza, primero, contanos la escuela y tu propia experiencia simultáneamente de acompañar durante cuánto tiempo. ¿Cómo fue el armado de este registro? Es un documental con mucho testimonio y que va acompañando. Uno lo que hace es acompañar el proceso de incluso de parición del ganado.
Así es, de las chivas. El proceso completo duró 4 años. Nosotros estuvimos filmando desde el año 2012, que es cuando aparece la idea, que también está bueno recomendar, que la idea real de la película nace a partir de la lectura del libro Un Maestro, de Guillermo Sacomano, que cuenta la historia del Yuno Balbo, un educador de Neuquén, que tiene una historia de vida espectacular. Al principio pensamos que iba a ser el libro, la película, estábamos trabajando para ello, y después en el libro aparece de la escuela también, la escuela transhumante, un capítulo, Nano Balbo narra aquello que le había sucedido en los años 80, fuimos a la escuela, Nano nos invitó a la escuela, a conocer la escuela, y ahí estaba Pedro, este personaje, que este director, que después de 30 años estaba jubilando, y dijimos: acá, la película está acá. Ya la película dejó de ser entonces el Nano Balbo como actor principal, si se quiere, y el Nano Balbo pasó a formar parte de la historia, pero la historia ahí la centramos en la escuela. Siempre digo que en realidad a uno las películas también le aparecen, y esta película, en el recorrido de los últimos años que estuve muy vinculado a cosas vinculadas a la educación y a la realización audiovisual, era una película como que estaba esperándonos a nosotros para ser filmada. Así que de ahí en adelante no fue todo simple, porque es un lugar complejo para poder trabajar, para poder pensar, digamos, un objeto audiovisual, pero fueron 4 años de trabajo intenso, así que nada, creemos que hoy está el resultado, que nos está yendo bastante bien.
Bueno, y la gente puede verla porque va a estar en función del público que vaya. Por eso también estimulamos mucho a la gente a que se acerque en el Cine Gaumont, allí en la Avenida Rivadavia 1635, a partir de, bueno, ya está allí, así que hoy domingo pueden ir a verla y a conocer otro modo de hacer escuela. ¿Qué aprendiste, Alejandro? Esta va a ser mi última pregunta porque se nos termina el programa, pero quiero decir, sos un hombre que ha recorrido escuelas, que las conoce. ¿Qué aprendiste de la escuela transhumante?
Y ahí hay algo muy interesante que se da en un vínculo muy férreo entre la comunidad y la escuela. Y es una escuela en conflicto permanente y que pone el conflicto arriba de la mesa. Y eso me parece que está buenísimo. No esconde absolutamente nada. Todo conflicto es inherente a la educación y inherente a la escuela. Y acá está sobre la mesa. Y me parece que eso es lo mejor que le puede pasar a una escuela, poder discutir estas ideas. Y después una escuela que se acomoda a la comunidad, ¿no? A veces pretendemos que ciertas comunidades se acomoden a los procesos que tienen que ver con la escuela y diferentes políticas públicas, y acá sucede al revés. Hay un grupo de gente que pensó la escuela en función de las necesidades de la comunidad, y me parece que eso está buenísimo, que está buenísimo para mostrarlo, que está buenísimo para conversarlo, para debatirlo, para enojarse y para amigarse también con el proyecto.
Hoy dedicamos el programa para pensar la formación audiovisual, y para mí es una alegría cerrarlo con la voz de Alejandro Vagnencos, a quien conozco y respeto muchísimo en su desarrollo profesional en esta trama de la educación y el cine. En este caso, les vuelvo a decir, ya sé que lo dije y no quiero ser reiterativa, pero vayan y apoyen esta película Escuela Transhumante, porque van a ver una escuela neuquina, mapuche, que busca la manera de educar a su comunidad, de educar a su infancia y ser un lugar de referencia para esa comunidad, en el Cine Gaumont. Búsquenla y vayan. Alejandro Vagnencos, un abrazo muy grande y felicitaciones por este logro.
Dale, dale. Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Y nosotros seguimos, pero ya en el último tramo, con la columna de Daniel Santa Cruz, que hoy nos habla de Brasil. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Gracias, Silvia. Buenos días a todos. Bueno, una nueva columna aquí en Boca de Todos en Radio Nacional. Y continuando con este ciclo de columnas donde les estamos contando a ustedes los sistemas educativos más exitosos del mundo, los más curiosos, los que más han mejorado, siempre con la idea de tener algún tipo de frontón donde poder hacer rebotar ideas para mejorar el nuestro, ¿no? Bueno, hoy nos toca uno aquí nomás, uno cerquita, el de Brasil. Un Brasil históricamente tan rezagado en términos de educación respecto a nosotros, a Argentina, que tuvo el mejor sistema educativo de América, Argentina un sistema educativo inclusivo, de calidad, éramos la envidia de todo Brasil. Sin embargo, en los últimos años algo pasó en Brasil y le vamos a prestar atención porque ha mejorado mucho, tanto en su inclusión como en su calidad. Pero para entender qué pasa con el sistema educativo de Brasil, hay que remontarse a un pasado en el que la educación brasileña fue cosa de pocos. Brasil fue el último país en América en abolir la esclavitud. Recién lo hizo en 1888, por lo que creció en un sistema agrícola basado en la esclavitud que no requería de una población educada más allá de la élite, que era un 10% que dirigía el país. Durante los siglos XIX y XX, la llegada masiva de inmigrantes para trabajar la tierra favoreció el mismo esquema. Recién fue al final de la dictadura militar en 1985 y con la posterior sanción de 1988, que se le da como un derecho y se garantiza constitucionalmente la educación gratuita para todos los alumnos de 7 a 15 años, para todos los chicos de ese país, de 8 años de gratuidad y obligatoria, de 7 a 15 años. Escuchen este dato, 1988, con la constitución de 1988, recién ahí Brasil le garantizó 8 años de enseñanza obligatoria y gratuita a todos los alumnos de su país. Imagínense que nosotros tenemos esa garantía con la ley 1420 desde el año 1881. Le llevamos casi 100 años a Brasil de ventaja. Sin embargo, Brasil a partir de ese momento empezó a pensar más en la educación. No fue inmediato el resultado. La verdad que los primeros años las escuelas seguían siendo para pocos, para los que iban siempre, para las familias que tradicionalmente mandaban a sus hijos a estudiar. Pues la formación secundaria era una tasa de graduación bajísima, una tasa de incorporación también baja. Todo esto hasta la llegada de Fernando Henrique Cardoso a la presidencia de Brasil en 1995. O sea, tenían la constitución, tenían la obligatoriedad, pero no pasaba nada. Cuando llega Fernando Henrique Cardoso, decide medir, lo primero que quería saber era sabía que tenía un tercio de los alumnos de ese país, de los chicos de ese país, fuera del sistema educativo. No eran alumnos, estaban fuera del sistema educativo. Había que incorporarlos. Pero por otra parte quería ver cómo medía Brasil en términos de calidad educativa. E hizo participar a Brasil de las pruebas PISA del año 2000 por primera vez. Brasil fue uno de los peores países, uno de los últimos países en términos de calidad educativa. A partir de ese momento comenzó un trabajo que lo inició Fernando Henrique Cardoso, en su presidencia entre 1995 y 2003, y lo profundizó, lo acompañó y lo hizo exitoso tanto Lula como Dilma Rousseff. ¿De qué se trataba esto? Primero había que meter a todos los chicos adentro del sistema educativo. Para eso había que invertir mucho. Y lo hicieron, invirtieron mucho en infraestructura escolar, invirtieron mucho en ampliar la oferta escolar, invirtieron mucho en salario docente, en formar y poner más docentes, en ampliar todo lo que tiene que ver con la oferta educativa. Lo hicieron, el Estado brasileño puso mucho dinero, pero faltaba el segundo paso. ¿Cómo llevábamos a los chicos que históricamente eran familias que ni los padres ni los abuelos nunca habían ido a la escuela? La escuela no era un lugar común para ellos, un lugar amigable. Entonces había que ir a buscarlo. Lo primero que hizo Fernando Henrique Cardoso fue crear la Bolsa Escola. La Bolsa Escola era un kit de útiles que tenía, estamos hablando de fines de los 90, ¿no? Un kit que tenía guardapolvos, uniformes escolares, libros, lapiceras. Digamos, se le daba a la familia que no tenga que tener ningún gasto para enviar a sus hijos a la escuela. Con eso incorporó gran parte de los chicos que estaban fuera, los se fue incorporando de a poco al sistema educativo. Pero cuando llega a Brasil, cuando llega Lula a la presidencia de Brasil, crea la Bolsa Familia, convierte la Bolsa Escola en la Bolsa Familia. La Bolsa Familia es una especie de asignación universal por hijo, donde se le transfiere dinero a las familias más desprotegidas, más desfavorecidas, con una condición, que tienen que enviar a sus hijos a la escuela. Para cobrar ese dinero, para cobrar ese aporte que les da el Estado, que iba entre 20 y 90 dólares mensuales, de acuerdo a las condiciones de la familia, por niño, para poder cobrar ese subsidio había que enviar a los chicos a la escuela. Brasil, un sistema educativo que hoy debe tener 55 millones de alumnos, incorporó cerca de 15 millones de alumnos en 20 años. Ustedes imagínense lo que es tener 15 millones de alumnos que están fuera de la escuela de golpe adentro del sistema educativo. Esto generó una controversia. Primero, porque la incorporación de alumnos iba mucho más rápido que la ampliación de la oferta y que la infraestructura escolar. Por lo tanto, al principio había aulas y divisiones o grados de chicos con 40, 50 alumnos apilados. A veces no alcanzaban los bancos para poder contener a los chicos. Pero la idea era tenerlos adentro. Esto generó una distorsión en la sociedad. Algunas mediciones que se hacían en Brasil sobre la marcha de la calidad educativa daban 50 y 50. Quiere decir que para las familias que siempre habían enviado a sus hijos a la escuela y que para lo que la escuela era algo normal y regular en su vida, la educación estaba pasando un momento pésimo. Pero para las familias que nunca habían tenido la posibilidad de acceder a la escuela, que no tenían a sus hijos escolarizados, para padres analfabetos, que venían de padres analfabetos, ver a sus hijos incorporarse a la escuela, que sepan leer, escribir, manejar una computadora, saber de historia, manejar otra lengua, esto significaba algo absolutamente distinto y le causaba una conmoción. Realmente la incorporación de esos 15 millones de chicos que venían de los sectores más pobres de Brasil al sistema educativo fue algo que conmocionó a la sociedad brasilera. Por supuesto que esos 8 años de obligatoriedad que les hablaba antes de la Constitución del 88 se fueron cambiando. Hoy Brasil tiene 12 años de obligatoriedad, tiene una mejor tasa de graduación secundaria que Argentina. En Brasil está graduando más del 50% de los chicos en tiempo y forma de la secundaria, cuando Argentina está en un 42-43%. Tiene alrededor de 250.000 becas anuales para ingresar a las mejores universidades. Brasil es uno de los países que más alumnos ha graduado promedio en la educación universitaria. Una tasa de graduación superior que está por debajo de la de Chile, pero que está, digamos, casi como la nuestra. Y no es que la nuestra es baja, pero a nosotros nos sorprende porque tenemos un sistema educativo tradicional, gratuito, inclusivo, con una universidad, una amplia oferta universitaria que nos deja ingresar a la universidad sin exámenes, sin restricciones, sin pagar. Es todo público y gratuito y sin embargo tenemos una tasa muy baja. Brasil está logrando superarnos y eso debería preocuparnos a nosotros. Si bien nos alegramos por los hermanos brasileños, debería preocuparnos a nosotros. En los últimos años, si tomamos en cuenta las pruebas nacionales y de evaluación que ha adoptado Brasil, ha mejorado mucho la calidad educativa. En las pruebas PISA ha superado a la Argentina. De hecho, Argentina, que en el año 2000 estaba primero, hoy está sexto, y Brasil es uno de los países que los ha superado. Lo que ha hecho Brasil también es, a modo de inversión educativa, es para admirarlo, y es raro. Brasil es un estado federal. El Estado Nacional pone mucho dinero en las comunas, pero ha descentralizado gran parte de las decisiones educativas a los municipios, a las alcaldías, a los estados. Las escuelas, hay escuelas estaduales, hay escuelas municipales y hay escuelas federales. Pero cada vez que pone plata el Estado Federal, quiere y examina y evalúa a dónde va ese dinero y cuáles son los logros y cuáles son, si los objetivos se plantearon, se están alcanzando. Es decir, hay inversión, pero hay un seguimiento. En algunos estados incluso a los docentes les están mejorando el sueldo de acuerdo a su capacitación. Docente que se capacita y obtiene mejores resultados con su grupo de alumnos recibe un premio, un plus salarial. Esto se da mucho en Belo Horizonte, por ejemplo, tienen un plus salarial para seguir progresando y seguir mejorando al grupo. Brasil se propuso que para el año 2022, cuando venga su bicentenario, estar en el promedio de la OCDE, o sea, de los 68 países que participan de la prueba mundial, que es las pruebas PISA de calidad educativa que se toma alumnos de 15 años, Brasil está con Argentina, con los países latinoamericanos, entre los últimos puestos. Se ha propuesto ir de a poco a estar en el promedio. Promedio es estar entre el 40, 50, 45, pero mejorar mucho. No sé si lo va a alcanzar, pero que no lo ha logrado por lo menos mejorar considerablemente en 15, 20 años su punto de partida, esto está fuera de toda discusión. Una característica central que tiene Brasil hoy, y que para ir cerrando esta idea lo podemos señalar, es que, a diferencia de lo que pasó en Argentina, atención con esto, ellos son muy exigentes con la Bolsa Familia. En el año 2010, yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo de investigación sobre el resultado de la Bolsa Familia entre el año 2010 y el 2012. El Estado, el Ministerio de Educación de la Nación, detectaba que alrededor de 100.000, 80.000, 70.000, de acuerdo al año, alumnos de 55 millones, estamos hablando, ¿no? De esos 15 millones que recibían dinero de la Bolsa Familia para ir a la escuela, las familias cobraban el dinero y no los mandaban a la escuela. Lo que hacía el Estado era suspender el subsidio y les mandaba asistentes familiares. Les estoy diciendo que pertenecen a los núcleos duros de la pobreza, la favela, los sectores rurales más desprotegidos. Los iban a buscar y le decían a las familias: para que usted vuelva a cobrar este dinero, este subsidio, tiene que escolarizar a su hijo. O sea, fueron muy terminantes y de alguna manera lo lograron, porque Brasil mantiene, no se les van los chicos a las escuelas y más o menos mantiene una matrícula alta. Y lo otro que hizo Brasil, que también hay que destacar, creó una ley de educación indígena. Hay tribus en Brasil que a los cuales se los está educando, se los está formando, pero de acuerdo a las culturas, respetando las culturas y la idiosincrasia de esas tribus. En el Amazonas hay tribus que son noctámbulas, que viven de noche y descansan de día. Bueno, esos chicos tienen clases de noche, a la luz de las estrellas y de la luna, con profesores que van y fueron preparados y adaptados, formados para escolarizar a esos chicos, respetando que estudian de noche mientras sus padres cazan, estudian de noche mientras sus padres hacen las labores cotidianas y descansan de día. Lo del horario es una curiosidad, pero lo importante es que el Estado se supo adaptar a una cultura para que los chicos puedan ser educados. Bueno, Brasil está lejos de ser de los mejores sistemas educativos del mundo, pero tiene muchas curiosidades para contar, y es lo que traté de hacer en estos minutos. Bueno, gracias por todo y nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene.
Gracias, Daniel, y nos vamos. Ya se termina el programa. Gracias, Matías. Gracias, Santiago. Y durante toda la semana podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Twitter, @SilviaBacher, y también podés volver a escuchar este programa las veces que quieras. Si entras a la página de radionacional.com.ar, buscas En Boca de Todos, allí estamos. Nuestro correo electrónico, y con esto es el último dato que te doy, es enbocadetodosnacional@gmail.com. Buen domingo para todos y hasta la semana que viene.